Ken Mapu, Comunicaciones Mapuche, presenta Huichañanay.
Huiño quintunia inta in huifique dumu. Mapuche kimun meu chawiru tuain. Rey meu newenia in cañamlaya ita in kmeque dumu.
Un programa mapuche para reencontrarnos con nuestra historia y nuestra forma de ver el mundo. Un programa para fomentar los lazos de unión de nuestra gente y fortalecernos como pueblo, nación mapuche.
...23 de diciembre de 1598... El Toki Pelancharo, con unos 600 ágiles conas, cae sobre el campamento español comandado por el gobernador del Reino de Chile, Martín García Óñez de Loyola. En forma tan repentina, impetuosa e inesperada, que según dice la historia, un solo soldado alcanzó a disparar su arcabuz. El gobernador fue muerto de un lanzazo propinado por el propio Pelancharo, también dice la historia. El cráneo del gobernador Óñez de Loyola fue durante años la enseña que sacaban en sus alzamientos los toquis, los jefes mapuches, y que usaban como preciado ralilonco. En el año 1608, los Lof de Carmahuida, en señal de paz, lo entregaron al coronel Miguel de Silva, quien lo identificó por el rastro de una profunda herida que tenía Loyola en la frente. Era el segundo gobernador de Chile muerto por los mapuches. Con su muerte comenzó una de las más terribles sublevaciones de los mapuches y que terminó con todas las ciudades españolas al sur del Biobío.
Soy Pablo Marimán, historiador. Si un eslabón representara una generación, Chile sería una cadena con 8 eslabones. Los pueblos indígenas contamos con 400 eslabones de historia milenaria, el tiempo y gente necesarios para construir una cultura, un idioma y poblar un territorio.
Los pueblos indígenas son los primeros habitantes de este territorio. Estaban aquí hace miles de años. Es hora de que sean reconocidos como pueblo.
Me encuentro en la comuna de Lampa, más o menos a unos 1000 metros de altura, en un sector que se llama Roble Alto, y el sector específico se llama Paso del Carbón, de acuerdo a lo que nos cuenta una lamien acá. Y estamos participando de una salida, podríamos decir pedagógica, de un curso mapuche. Es un sector muy bonito donde hay harta vegetación. Estamos al lado de un curso de agua y vamos a conversar con un alamín que conocimos en este chabón, para conocer un poquito de su historia como mapuche. Ya también nos contaba algo bien interesante, bien importante, que tiene que ver con la sensibilidad también, que tiene que ver con esto de los temblores. Mari Lamien, ¿cómo se llama usted?
Mari Lamien, mi nombre es Andrea Muñoz Geopul.
¿De qué parte es usted?
Yo soy de acá, de Batuco.
Uh-huh. ¿Y ya. Su familia de dónde proviene?
Mi mamá es de Carahue, ella es mapuche neta.
¿De qué sector de Carahue?
Carahue, Quillen Alto.
¿Usted ha ido para allá?
Sí, nosotros por las vacaciones, todo eso, éramos allá, Temuco, Carahue, todas esas partes.
¿Tiene familiares por allá todavía?
Sí, mis tíos son todos de allá.
¿Pero usted es nacida acá en
Batuco? Sí, acá en Santiago y criada en Batuco.
Cuéntenos de su familia, ¿quiénes componen su familia, la mía?
Mi familia la compone, bueno, mi madre con mi padre. Tengo 2 hermanos, conmigo somos 3, y mis 2 hijas y mi esposo.
Lamien, usted ¿Desde qué tiempo se acerca al mundo mapuche? ¿Ha sido desde que nació, ahora cuando más joven?
No, mi acercamiento fue cuando yo conocí recién a mi abuelo, que fue como a los 10, 12 años, y me enteré que él era profesor. Y él es escritor, bueno, ahora ya falleció este año, pero él es muy conocido en la poesía mapuche. Se llamaba Sebastián Kiupul Quintremil. Y ahí me empezó a interesar todo lo que era la vida, el estilo mapuche. Igual ahora estoy fascinada porque yo, mis raíces siempre me han tirado para ese lado, como quisiera decirle. Y cuando me dijeron que había una agrupación, yo dije, ya, voy a inscribirme y todo. Y cuando me dijeron que iban a haber un curso en Mapudungún, también me inscribí. Igual me ha costado porque yo no sabía nada, pero encuentro que es muy bonito saber de nuestras raíces y me emociona eso. Me siento muy orgullosa de pertenecer a mi raíz.
Me encuentro en la comuna de Lampa, más o menos a unos 1000 metros de altura, en un sector que se llama Roble Alto, y el sector específico se llama Paso del Carbón, de acuerdo a lo que nos cuenta una Lamien. Lamien, y de lo que ha aprendido hasta ahora, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención del mundo mapuche?
Lo que más me ha llamado la atención es que casi todos somos los que estamos en la agrupación, es como el respeto, es como que fuimos criados como de una manera diferente a los de los demás. Es como que nos enseñaron a ver de otra manera, como la naturaleza, todas esas cosas. No sé si porque mis padres son del sur, pero es diferente como es lo que yo siento. No sé si será realmente así.
Lamien, usted hace un rato me conversaba acerca de una sensibilidad especial que le ha tocado descubrir a usted y que también está presente en su hija y que tiene que ver con cuando la tierra se mueve, con los temblores. Cuéntenos de nuevo un poquito de eso.
Ah, ya, sí, lo que pasa es que yo antes que tiemble empiezo a sentir vibraciones. Puede ser en la mano, en los pies, igual que cuando uno le vibra un celular, así. Entonces yo cuando siento eso le aviso a mi familia, bueno, a mis padres, a mis hijos, y ellos me dicen, ah, va a temblar. Claro, y siempre tiembla uno o dos días después. Y resulta que ayer hubo el temblor fuerte. Y resulta que yo no lo sentí ayer, pero mi hija sí, ahora lo está sintiendo ella. Y es que como a las 10 de la mañana estaba en la cancha del colegio y sentí una vibración en la pierna, y le comento a las compañeras, pero no les quería decir, le dijo, no se vayan a reír, las compañeras no se rieron, pero después justo tembló. Entonces las compañeras, oh, Carla, fascinante, tienes poder, le decían. Yo creo que uno es muy sensible, por eso siente las vibraciones de la tierra.
¿Y eso siempre le pasó?
No, de grande me empezó a pasar eso. Ahora de grande, pero a mi hija ya le está pasando y ella tiene 13 años.
Y cuando le pasó las primeras veces, ¿usted pensaba a lo mejor que era alguna sensación del cuerpo nomás? ¿Cómo lo asoció después al temblor?
Porque empecé a asociarlo de que me pasaba y temblaba, me pasaba y temblaba. Y es como una electricidad que da. Puede ser incluso en las manos, en los pies, de repente un pie, el pie derecho, después el pie izquierdo y así. Y eso me pasa siempre cuando tiembla, pero ayer a mí no me pasó, le pasó a mi hija. Mi hija estaba muy asombrada porque yo le decía, pero ¿cómo no sienten a mi familia? Y la única que siente es mi hija menor. Claro. Sí, ella es la que siente conmigo.
Lamien, ¿y qué experiencia ha tenido con esto de ser mapuche? ¿Buena experiencia, mala experiencia?
No, buena experiencia. Yo donde voy comento, la familia de mi marido también, yo le digo yo soy mapuche, y me siento orgullosa y nunca he tenido un rechazo. Cuando era niña, yo me acuerdo que una vez me molestaron, pero fue una vez, pero no, yo le dije, y eso lo he inculcado mucho a mis hijas, y la menor es fascinada, ellas. Siente mapuche, ella todo, si en el colegio le hablan, ella levanta la mano y ella explica y todo. Siente muy orgullosa igual que yo.
Felipe Peñi Pulamien, que llama y mari mucha liguay, pero más en junco me alcalá y man llamay. Fi amule aita te fachi huichanganay fachante, pero más en le come pupun y aita man rucameu, come alcalá y man llamay, tremol la y man, come alcalá y peguan pu inan queche, unen queche, como lelo. Quiñe mari mari yo Wayman. quien es chameota quien ne pefinta tfachi lamien Andrea Muñoz que upul pinelum lelu batuco mapumeu fita pichia y que tupe iman tfachi wichangana y meu pupe nipu lamien con ifa chantita in chamcan wichangana y pinelu con esta conversación con la lamien Andrea Muñoz que upul entonces comenzamos el programa de hoy día pupe nipu lamien. Siempre comentamos acá de que la vida mapuche, el mundo mapuche tiene muchas, muchas caras, muchas realidades. Y nosotros como mapuches muchas veces aún estimando que somos mapuches conscientes, ¿no es cierto? Somos desconocedores de muchas de esas realidades mapuche, muchas realidades que le toca vivir a la gente mapuche. Feley, vamos a continuar escuchando a la miel, pero queremos compartir ahora información respecto del caso de José Huenante. Él es un peñi que hace muchos años atrás, por lo menos unos 10 años ya, teniendo 16 años, fue detenido por carabineros y de ahí nunca más se supo de él. Entonces, de hecho, hemos conversado acá con la miel Cecilia, que es su mamá, quien luego de muchos años aún mantiene este dolor que debe ser indescriptible, obviamente. Y tenemos un comunicado acá de la familia y que queremos compartir con ustedes. Luego vamos a continuar escuchando a la Lamien que nos conversaba recién. Dice este comunicado: Circo Judicial suspende por segunda vez la audiencia sobre la admisibilidad de las querellas presentadas por la familia de José Huenante y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Los abogados particulares, defensores de carabineros involucrados, en este caso Jorge Vázquez, no se presentan y no justifican su ausencia, dejando sin defensa a sus representados y como estrategia obligando a la suspensión. Más grave que quien pudo hacer la defensa de los carabineros, la Defensoría Penal Pública, tuvo un mes para preparar la defensa y designa a última hora de la mañana un defensor sin tener conocimiento del caso, lo que obliga al juez de garantía a suspender la audiencia para respetar el derecho a defensa de carabineros. Continúa este comunicado diciendo: vemos que lo que pasó hoy día es una burla. La primera audiencia se aplazó un mes, esta audiencia se aplaza otro mes. ¿Por qué no llega la defensa de carabineros? Parece un pacto de silencio. En estos momentos, carabineros involucrados en el caso de nuestro familiar solo están siendo investigados por la justicia militar por falsedad al alterar los libros de registro de detención el día en que desapareció José, y no por su secuestro y desaparición. ¿A quién le importa el dolor de tener un desaparecido a manos de carabineros? Dice este comunicado. Como familia sencilla y humilde sentimos el despojo de la justicia chilena, discriminación, negligencia, burocracia. ¿Qué pasaría si hubiese sido el hijo de una autoridad política o un empresario? Es por esto que llamamos a una marcha para el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, a las 18 horas, desde El Camagüeto, frente al terminal de buses, y a levantar la demanda de verdad y justicia para José Huenante, ya que tenemos nueva audiencia para el 13 de enero a las 8:30 en los tribunales de garantía de Puerto Montt. Quienes firman este comunicado que circula en este momento por las redes sociales son la Coordinadora por Justicia para José Huenante y Colectivos Afines, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Puerto Montt, Escuela Permanente José Huenante, Comunidad Mapuche Peñihue Raín y Familia de José Huenante. De muy chitatipu peñipu lamien, fentrendugumle inchinta y mapuche Kimen meo inchinta y mapuche mongen meo, quiñetu gum tenta mlelai. Fimeo inchin mleita in lon conto con una fiel, chumlen inchinta y mapuche mongen, chem tu muñi mleken, cafe muchi yamai pepi que yu li inta feichique tu gumeo, pepi afkazi pulin tu gumeo, mlevo ita in femafel yamai. Feley, continuamos con Wichanganay, Pupeñi, Pulamien, saludando a todas partes donde llega el programa, porque a través de retransmisiones llegamos al Huillimapu, al Lafkenmapu, por acá por el sector de la sexta región, en distintos días de la semana y a distintas horas del día. Todos quienes escuchen Wichanganay, que estén muy bien, y obviamente que lo que aquí aparece les sirva de tema de conversación, de reflexión, y de esa manera también vayamos creciendo como personas mapuches, y también teniendo opinión y teniendo acción en torno a mejorar la vida de todos, No se trata de que nosotros solamente como mapuches vivamos bien. Finalmente compartimos un espacio, un planeta, un territorio por donde nos movemos, y en la medida que nos conozcamos, ¿no es cierto?, podamos respetarnos como seres humanos, también vamos a poder vivir bien, que es lo que todos queremos. Feliz, la mien Andrea Muñoz Queupule, entonces nos contaba recién que nació en Santiago, se crió en Temuco, que siendo ya una niña más o menos de 10, 12 años, conoció a su tío que era profesor, y eso fue lo que le indujo a acercarse al mundo mapuche. Y también nos contaba esto tan importante que tiene que ver con las sensibilidades también que se dan en general en todos los seres humanos, no más que no se desarrollan en todos. La particularidad es que en el mundo mapuche nosotros le ponemos más atención a estas cosas. Entonces hacemos de eso una herramienta de conocimiento. Esto de sentir cuando vienen los temblores, ella decía, un día antes, dos días antes, es por mucho supera a los unos cuantos segundos, ¿no es cierto?, que hay unas máquinas que logran predecir el movimiento de la Tierra. Y obviamente que sería muy útil que pudiéramos llegar a conocerlo y a manejarlo mejor. Vamos a escuchar la última parte entonces de esta conversación con la mía Andrea Muñoz Queupul, al ladito de un curso de agua que estamos escuchando entonces mientras conversamos con ella.
¿Es cierto que Lamien, que ahora el chileno sabe un poquito más de los mapuches? ¿Como que conoce un poco más?
Sí, yo creo que sí, porque yo cuando he ido aparte así, siento que la gente es como que quiere aprender, quiere saber de lo que siente mapuche, de sus celebraciones, sus cosas, les gusta. Antes no sé cómo sería, pero ahora yo he visto un cambio en eso. Uh-huh.
Lamien, ¿y qué cree usted que es lo más importante o algunas cosas más importantes que una persona mapuche que está reconstruyendo su identidad, que está retornando de alguna manera al mundo mapuche, debiera saber?
De todo, yo creo que debiera saber todo lo pasado, como decían, la cosmovisión del pueblo mapuche. ¿Cómo vemos nosotros? La visión, porque la visión de nosotros es diferente a lo de los huincas. Uh-huh. Entonces eso lo es como lo más importante que uno tiene que ir como rescatando de nuestras vidas.
¿Qué ha logrado saber o interiorizarse de la temática de la tierra, del territorio mapuche?
Lo que explicaban, y usted también lo explicaba, era sobre el mapu. Sobre que nosotros, para nosotros es naturaleza, es todo, el contorno de todo. Eso es lo que me ha interiorizado en todas estas cosas.
¿Cómo? Y respecto de la problemática de la tierra en el sur, ¿qué sabe?
Ahí no sé mucho, pero yo creo que los que están luchando por la tierra es válido, porque nosotros estábamos antes que los demás. Yo siempre he dicho, ellos nos llegaron a invadir a nosotros, nosotros ya estábamos acá. Entonces yo creo que tienen que retribuirle las cosas que ellos han perdido. Yo creo que por eso lucha. Es lo que yo pienso.
Lamien, y a otra Lamien, que a lo mejor están en el mismo proceso suyo de tratar de reaprender lo que a lo mejor no recibieron en su familia, o por el hecho de haber nacido en la ciudad no pudieron recibir, ¿qué mensaje, qué comentario podría dejarles en este camino de reinicio o reaprendizaje del mundo mapuche?
Que a todo aquel que sea mapuche y quiera aprender, que lo haga, que cuando tenga la instancia lo haga, porque una cosa maravillosa, es muy lindo, uno se emociona con saber de sus raíces, se emociona con, pucha, ya aprender una palabra, dos palabras, que es una cosa, una gratificante, y que a mi hija le guste, a mí me importa, o sea, es una felicidad muy grande, igual que estar con mi mamá acá, porque mi mamá tampoco está en la agrupación, mi mamá tampoco sabe, o sea, ella es mapuche, pero no, nunca se pudo interiorizar, porque ella fue nacida y criada acá. Entonces eso emociona poder estar aquí con mi madre, con usted, conocer a muchos Lamien, a la Lamien Eli, son cosas maravillosas que pasan.
¿Cómo ha vivido su mamá este proceso? ¿Le ha hecho bien a ella?
Sí, a mi mamá le ha hecho bien. Yo llego de las clases, mamá esto, esto, otro. Oh, qué bueno. Algunas cosas mi mamá sabe, pero otras no. Entonces ella se siente feliz porque yo, su hija y su nieta estamos en esta agrupación. Ella se siente feliz. Nosotros le hablamos a veces mapuche y esas cosas. Pero siempre ella muy feliz.
Ya, pues también le agradecemos mucho haber tenido la gentileza, porque les contamos a quienes están escuchando esta entrevista que del lugar donde nosotros estamos nos desplazamos varios metros para ganarnos al lado de este trayenco bonito, un agua heladita que hay aquí, y esperamos que se escuche en esta grabación. Así que muchas gracias a la mía y que le vaya muy bien.
Muchas gracias. Creo que ya.
Thank you. Chaya, chaya.
Olla.
Chilla, chilla.
Montura.
Chucum, chucum.
Cuero curtido.
Fu, fu.
Hilo.
Caluficha, caluficha.
Lana de oveja.
Caguitu, caguitu.
Catre.
Culiu, culiu.
Uso.
Lepue, lepue.
Escoba.
Mencúe, mencúe.
Cántaro grande.
Metagüe, metagüe.
Cántaro mediano.
Poncho, poncho.
Frazada.
Rally, rally.
Plato.
Rufue, rufue.
Cuchara.
Chanan chapigüe, chanan chapigüe.
Mortero.
Guampu, guampu.
Canoa.
Guancu, guancu.
Silla.
Huichal, huichal.
Telar.
Cancahue, cancahue.
Asador.
Toki, toki.
Hacha.
Cef, cef.
Lazo.
Feleita tipo peñi po la mía femuichi amulei te fachi wistanganai te fachi wistanganai kinye ke iman kim ne peiman kinye ke kim lai soy epo mari kula shibantu de oma amulni mapuche dungun mapuche dungun feichi shibantu 1993 mo feimo feita wefita te fachi dungu wistanganai piñelo feichi mo con klei te fachi chawon meo ñaña claranti nao feita wistanganai piñaita te fachi dungu Pife y chimo. Veime uchangan ay pinita tita tfachi en nuestra mcanta tipo peñi po lamien. Cheuta man melen. Yo guayman tfachi en nuestra mcanta tipa que lo fao. Rakiduam mapuche rakiduam yamai. Kim tuku nier poainta chumlen mapuche chumleton mapuche mongen. Kuifimo inchinta impu la kuyem ta impu cheskiyem. Yom la ku yom cheski. Comen anta Nien antañipo yal, nien antañipo che lelfenmeo, lomo. Huelo fantenmo, fentrelita mapuche choyen el orangiwariamo, rangiwinkamo. Feimeo, ñamcler pufuita inzumo. Huelo fantenmo, ka femuchiño chique chile igual, feita chau chau netuita impuche. Uño loncontu kwa fiel mapuche kiman, mapuche necha, mapuche kdao, con fe chique dungo. Fe hay que me que filinta chumlen rakiduam, inchin cafe mochi, chumlen mongen, inchin cafe mochi, yom, rakiduam nier puto afinta vi chique rakiduam, elu afielta inankeche, elu afielta huechequeche. Fita, Kometo afuichi ta in mapuche mongen, uñoto afuite in mapuche, kameke mapuche, kidoam leke fulu kuifi, pilein fe imeu ta tu culpa que fin fi chique tungo te fachi wichangan ay meu pupeñi pu lamian. Si nosotros retrocedemos al tiempo de nuestros abuelos, bisabuelos, ¿no es cierto? La familia mapuche, el mundo mapuche se desarrollaba en medio del campo, la familia. y mucho de nuestro conocimiento estaba, era parte de la vida común y corriente. Con el paso del tiempo, generaciones completas de mapuche han nacido en medio de otra cultura, en medio de la ciudad, y eso ha significado que se pierda ese conocimiento, esa mirada de la vida, esa mirada del mundo, sea reemplazada. Entonces, cuando acá en Huichanganay nosotros compartimos estas conversaciones para conocer distintas realidades de gente que dice, sí, yo soy mapuche, pero que vive una realidad que no es mapuche, es justamente para que al escuchar, ojalá nosotros reflexionemos, nos sirva de pensamiento, porque eso, esa reflexión, esa recuperación de conocimiento, no solamente de idioma, no solamente de, por ejemplo, de hacer un telar, sino esa reflexión de pensamiento, del cómo ser persona, podamos nosotros transmitirla a los hijos, a los nietos, a los sobrinos. Un pensamiento reflexionado, una reflexión reflexionada. Y que tiene que ver con lo que decíamos al principio. Creo que independiente de la cultura que seamos, todos queremos vivir bien. Nadie quiere vivir violentado, nadie quiere vivir con hambre, nadie quiere vivir invadido, preocupado, en fin. Y para eso tenemos que ser buenas personas. En el mundo mapuche se cultivaba el ser gente. Che ñaymi, come che ñaymi, le decían a la gente, a los niños. Come buen chuñaymi, come domon ñaymi, kim... Zomón y Aymi, Kim Wenchung y Aymi. Serás hombre sabio, serás mujer sabia. Entonces, todas estas conversaciones nos sirven para eso, para ir haciéndonos un poquito más sabios. Les contamos que Huichanganay se transmite a través de la radio Kim Chemapu en Lanco. Se transmite también a través de la radio Placeres en Valparaíso, Radio Galáctica en San Antonio, Yoyelwe Radio y Radio Nehuen, que son radios online, y esperamos que en otras partes también les invitamos a que descarguen el programa y puedan retransmitirlo. Antes de escuchar la siguiente conversación, vamos a conocer a una ñaña que se llama Brígida Lincopi, que es del sector de Tirúa. Pero antes de eso, ¿se acuerdan ustedes que hace un tiempo fue noticia una información que a muchos mapuches y no mapuches nos dolió mucho? Fue el parto de una lamien y que tuvo que tener a su guagua engrillada, algo que escapa a toda lógica, no tiene explicación. La información que tenemos acá dice que Corte Suprema acogió recurso de amparo de Lorenza Cayuán Yebul. Lorenza Cayuán tuvo a su hija engrillada en una clínica de Concepción el pasado 14 de octubre. El fallo del máximo tribunal estableció que las condiciones en que se atendió el parto de Lorenza Cayuán violan las normas mínimas internacionales para el tratamiento de privados de libertad. Resulta patente que, conforme a la normativa internacional, dice este fallo, no resultaba admisible el uso de grilletes en contra de Lorenza, atendido que su traslado de urgencia desde la unidad penal a los distintos recintos de salud a que fue conducida obedeció a su estado de gravidez y a la inminencia de un parto complejo desde el punto de vista médico, constituyendo el uso de grilletes una forma de represión y sujeción, y por ende de coerción, que resultaba improcedente, dice este fallo. El mero acompañamiento de una funcionaria de gendarmería durante sus traslados en ambulancia, siempre que ello no dificulte las labores de los profesionales de la salud, o la mera custodia en otro vehículo, en su caso, y la sola vigilancia al exterior de las salas en que fue atendida e intervenida Lorenza, resultaba ya suficiente, dice el fallo, para controlar un eventual, y cabe insistir, casi inexistente riesgo de evasión o la intervención de terceros con ese objeto. Continúa este fallo y dice en la resolución, el máximo tribunal establece, además, que el maltrato que recibió Cayuán Yebul se debe a su condición de comunera mapuche. Es posible constatar indicios que permiten tener por acreditado que el maltrato recibido por la amparada también encuentra explicación en su pertenencia a una comunidad mapuche, lo que refuerza el origen discriminatorio de las actuaciones de gendarmería. De otra forma, no se explica el desmesurado y por ende desproporcionado operativo de seguridad que a su salida de la unidad penal para su atención médica en un recinto asistencial llevó a cabo gendarmería. Finalmente, dice este fallo, Gendarmería de Chile deberá remitir copias de los resultados del sumario administrativo que lleva adelante con motivo de estos hechos a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, dentro de un plazo no superior a 30 días, además de informar a dicho tribunal sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de los tres puntos precedentes. Ojalá que este fallo tenga buena incidencia hacia el futuro, porque no es solamente en el caso de una mujer embarazada cuando se hacen operativos, pero espectaculares para trasladar a un mapuche privado de libertad. Nosotros los mapuches, cuando vemos eso en televisión, fuera y aparte, ¿no es cierto?, del dolor, de la rabia que sentimos, nos llega a dar risa, porque es como que trasladaran a alguien que puede hacer pero mucho daño, y es gente de campo y muchas veces gente a las cuales se le han requisado, entre comillas, armas, y las armas son las cosas con que cultiva la tierra. Entonces llega a dar de verdad risa dentro de toda la rabia, ¿no es cierto?, que produce obviamente la situación. Feliz también momento tipo peñi por la mian. Huelu, ya fue lo que le peta en Piuque, ya fue lo que le peta en Aquituán. Y hay que tuain cada 500 chanfeula. Ahora vamos a continuar entonces escuchando parte también de otras vidas mapuche. Y vamos a conocer a la ñaña Brígida Linkopi del sector de Tirúa.
Lamien Marimari, ¿cómo se llama usted?
Marimari, yo me llamo Brígida Linkopi, soy mapuche, oriunda de Tirúa. Pero vivo acá en Santiago hace 18 años, ya vivo acá en Santiago.
¿Cómo se llama el lugar de Tirúa?
Tirúa se llama Tranicura, el lugar donde yo, tengo mi campo, mi casa, o sea, bueno, ya no nos queda casa porque hace tiempo ya nos vinimos.
¿Y sus papás viven?
Sí, mi papá está vivo, vive allá, pero él tiene su lugar y su casa también. Nosotros tenemos otro predio con mi marido, yo soy casada, tengo 4 hijos y 2 mujeres y 2 hombres, ya son grandes, todo adulto ya.
¿Y su papá cómo se llama?
Mi papá se llama Rosamel Linkopi.
¿Y su mamá cómo se llamaba?
Mi mamá se llama María Jacinta Buenupil. Ella, eso es un poco triste para mí, porque hace poco falleció y ella sufrió mucho, tenía una enfermedad al corazón, sufrió mucho. Pero bueno, ahí estamos y ella nos dejó unos buenos consejos y todo. Pero en el fondo yo me crié con mi abuelita. Yo no me crié con ellos, yo soy la hija mayor de ellos, pero yo no me crié con ellos. Pero yo igual, o sea, después que falleció mi abuelita y mi abuelito, yo me agregué a ellos. Y entonces, igual ha sido doble sufrimiento que he tenido, porque mi abuelita era mi mamá, mi abuelo era mi papá. Y entonces yo de ahí nací, crecí y me casé y salí de la casa de mi abuelita. Esa era mi casa.
Damián, ¿y cómo se llamaban sus abuelos?
Mi abuelita se llamaba María Epuyán, o sea, María Antileo Epuyán, y mi abuelito se llamaba Pedro Antonio Buenupi. Y entonces yo desde los 14 años, yo de que nací, crecí, veía tejer mi abuelita. Yo de los 14 años ya empecé también para hacer mis mantas, vendía mantas, frazadas, y así empecé este trabajo de artesanía.
También usted hablaba de que su mamá también le dejó buenos consejos.
Claro.
¿Qué consejos son esos? Como para compartirlos, porque es algo que se ha perdido un poco en las familias mapuches, esto de entregar consejos mapuches a los hijos, a las hijas.
Claro, ella siempre no, o sea, yo tengo más consejos de mi abuelita que mi mamá, porque mi abuelita igual, ella participaba en los guillatunes, y me acuerdo que era chica, me vestía de trarilonco, me ponía todo mi vestimenta y me llevaba a los guillatunes.
...23 de diciembre de 1598...
el Toki Pelancharu, con unos 600 ágiles conas, cae sobre el campamento español comandado por el gobernador del Reino de Chile, Martín García Óñez de Loyola. En forma tan repentina, impetuosa e inesperada, que según dice la historia, un solo soldado alcanzó a disparar su arcabuz. El gobernador fue muerto de un lanzazo propinado por el propio Pelancharu, también dice la historia. El cráneo del gobernador Óñez de Loyola fue durante años la enseña que sacaban en sus alzamientos los toquis, los jefes mapuches, y que usaban como preciado ralilonco. En el año 1608, los Lof de Carmahuida, en señal de paz, lo entregaron al coronel Miguel de Silva, quien lo identificó por el rastro de una profunda herida que tenía Loyola en la frente. Era el segundo gobernador de Chile muerto por los mapuches. Con su muerte comenzó una de las más terribles sublevaciones de los mapuches, y que terminó con todas las ciudades españolas al sur del Biobío.
Entonces, ella era muy creyente a Dios, muy creyente. Ella a las 4 de la mañana ella estaba de rodillas ahí pidiendo al Chan de Nesien que la ayudara, porque ella no tenía familia. Mi abuelita era una persona sola, que no tenía hermano, no tenía a nadie, prácticamente su marido y su hijo. Entonces ella le daba mucha pena eso. Pero con su familia, con su hijo, ella se le da fuerza y seguía viviendo, y vivió mucho. Ella vivió hasta los 89 años, parece que vivió ahí. Y ahí ella, yo lo veía en la tradición mapuche, ella teñía, hacía su chamal, su atuendo sola, le hacía todo lo hacía ella, la manta de mi abuelo, los calcetines, los chalecos, todo. Así que de eso aprendí mucho y me sirvió, porque hasta este momento yo adoro lo que es lana de oveja. Sí, así que ahí está.
La miel, y usted habla de que iba al guiñatón su abuelita. ¿Todavía se hace guiñatón en esos lugares?
Ya muy rara vez que se hace guiñatón, porque yo tenía como 10 años, iba a los guiñatón y todo, pero después ya mi abuelito también se cambiaron como de rubro, porque ellos ya se fueron a la iglesia evangélica. Entonces ahí ya no participaron mucho en los guiñatón y eso, pero fue por enfermedad que ellos llegaron, porque un hijo de ellos casi se murió, le fue un mal que le hicieron, el huecufu que le dicen. Entonces ellos no encontraron dónde apoyarse y se apoyaron a la iglesia evangélica. Entonces se sanó y mi tío vive todavía. Así que ahí estamos, y yo con toda la ganas de seguir aprendiendo de los de mapuche, porque estuve en una clase de mapudungún. Yo entiendo todo lo que es mapudungún, pero me falta conversar, así como fluir con otra persona. Y eso igual a mí me siento que me falta mucho. Entonces, ya cuando aprenda eso, yo creo que ya voy a estar como un 100% en las cosas de mapuche.
La bien, y cuando usted se casó, ¿hubo algún tipo de acuerdo mapuche en el casamiento, o se casó como Winkerman?
No, yo me casé, no sé si sería tradición de campo, parece que era nomás, no era de mapuche, porque mi abuelo me conversaba que los mapuches se casaban de otra manera, se pedían, se pagaban, pagaba el novio, y de vuelta cuando se iba la novia llevaba todas sus cosas, era muy lindo.
Fele, Fenchen Chamley Tati, Mapuche Mongelmeu, Mapuche Tomoñi Mongelmeu, Fi Chique Dumo, Kmeitain Kim Tukunial Yamai, fichique nacham, fichique kiman. Chumle que fel kuifi, chumle ton fantenmo, con fichique dumo. Hay mucho, mucho que escuchar del mundo mapuche, de la vida mapuche, cómo eso ha ido evolucionando también, ¿no es cierto? Y cómo estamos ahora y pensar en cómo queremos estar de acá en adelante también. Entonces, por eso que es tan importante escuchar estos relatos, estas conversaciones, y también replicarlo en la casa. Muchas veces los hijos, producto de que están consumidos también por la escuela, por la universidad, por otros intereses, poco saben de la historia de sus papás, y menos todavía de la historia de sus abuelos o bisabuelos. Y en esas historias hay una riqueza pero enorme, que no les haría muchas veces falta leer libros de psicología o libros de buenos consejos para saber, porque los consejos, la psicología, las miradas de la vida están justamente en esas historias de vida. Obviamente para el que es capaz de sacar, extraer de ahí lo positivo, ¿no? La vida tiene de malo y de bueno, lo positivo tenemos que aprovecharlo. Vamos a terminar de escuchar a la ñaña antes que se nos acabe el tiempo, pero antes queremos comentarles, hay una información acá que dice, en Boyeco, ciclo de Chahuán para la puesta en valor del Rucán y la Ruca Mapuche. Boyeco se ubica entre Temuco y Cholchol, por ahí, ¿no es cierto? Esta actividad en el sector de Boyeco se inició este sábado 26 de noviembre pasado, este ciclo de Chahuán para la puesta en valor del Rucán y la Ruca Mapuche, tendiente al rescate del patrimonio cultural y como una forma de contribuir a la revitalización del territorio, que ha enfrentado diversos impactos. Recordemos que ahí en Boyeco hay un vertedero, ¿no es cierto? El ciclo cuenta esta información que tuvo buena participación con invitados del arte, la soberanía alimentaria, la arquitectura y dirigentes e integrantes de comunidades mapuche del territorio de Boyeco. Este ciclo continúa el 7 y el 14 de enero del 2017. Ya ayer, de acuerdo a esta información, debiera haber sido el segundo, ¿no es cierto? Dice el sábado 3 de diciembre. Así es que bueno, todas las actividades que tiendan a ir reconstruyendo lo que tiene que ver con nuestro mundo es muy bueno. Terminamos de escuchar a la ñaña Brígida, entonces, Linkopi.
Pero yo no, pues a mí me, como, o sea, mi marido no era bienvenido donde mis papás, mi papá, que no era mi abuelo, era mi papá. Entonces él le dio mucha, o sea, no, si me pidiera no me quererían dar. Entonces él me robó, como la tradición del campo. Todos los campesinos era como esa, era, cuando no tenía opción de que se pidieran, se robaba. Entonces eso fue lo que mi marido me robó.
¿Y usted se dejó robar?
Claro, me dejé robar y nos juntamos a vivir, vivimos un año y después nos casamos por la ley, así que ahí estamos.
Damián, y cuando usted estaba en el campo, ¿alguna vez escuchó hablar del Huiñol Chipanto, de lo que hoy día se conoce como la vuelta del periodo mapuche, del periodo de germinación?
Sí, escuché mucho, mucho en mi abuelita era, o sea, estaba muy ligado al Huechipanto. Ellos hacían como fiesta en esta época. Ellos mataban sus chanchos, engordaban sus chanchos y hacían ceremonias. Entonces era muy lindo lo que, pero después ya se fue perdiendo. Pero en el campo todavía existe esto, que el San Juan, como le llaman allá, es como una fiesta de Navidad, como una fiesta de Año Nuevo, así lo miran. Entonces son muy, ¿cómo se llama? No, han perdido la tradición, pero sí, ahora se está tomando como de nuevo, que se están haciendo en los colegios, y se hacen illatunes también. así que están ahí.
Lamien, ¿usted está enterada de las situaciones de conflicto que se viven en algunas partes del territorio mapuche y también en por allá en algún tiempo pasó también por algunas partes de Tirúa? ¿Qué piensa de eso? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué sabe de eso?
Sí, yo, o sea, mi hermano, toda mi familia sufrieron eso también. Pasaron por todo eso, pero nosotros no alcanzamos porque ya estábamos acá. Pero si hubiésemos estado allá, también estaríamos en esos problemas, o sea, recuperando su tierra. Porque allá ahora están tranquilos y todo, porque ya recuperaron, la forestal se rindió y entregó sus tierras, que no. Entonces, así que estoy enterada de todo lo que pasó y todo, pero es por recuperación de la tierra mapuche.
Va a seguir la tierra nomás.
Feley, harto conversamos hoy día, harto escuchamos entonces en el Huichanganay de hoy, Pupeñi Pu Lamien, y que esta conversación siga durante la semana. A veces no hace falta tener a alguien enfrente para conversar, uno conversa con su Rakisuam, con su pensamiento. Eso es la reflexión, conversar con uno mismo, cuestionarse a uno mismo, preguntarse a uno mismo, ¿estará bien, estará mal, será lo correcto, será lo mejor, no será lo mejor? ¿En qué tiempo puedo hacerlo? Femuichi, necham kaleki rakizuam, necham kaleki piukepiki mapuche. Peumaki yemaika mapuche, peumamu chipaki kmen, kinikemo, chipaki rakizuam, chipaki necham. Fe peumangele, feler puainta imongenmo, pupeñi po lamien, komche, mlelo wariamu, mlelo lelpenmeu, ketaumeu, cheurme miaulin. Y que me hay que tú que hay en Dungu, lo encuentro que hay en el Cham, y narume que afiín, y nazuam ni que afiín, chumblen Dungu, chumblen Mongen, com yamai. Petu mlita unen queche, kim lo nielo en el Cham, kim palu cuifique Dungu, kim palu ta cuifique en el Cham, el cantún, fil, fi. Mleita ni hay que toal feimeo, no sham gale unen que che feinchin hay que toque hay, no conto que hay. Y nazo am que afin feichique no sham feichique zungo, shau que hay en yemai café. En tune que hay en ta in no sham. Mlele come que no sham en toal, zungo que hay. Nenole come que no sham, re hay que toque hay. Soy come que no sham. Ojalá que esto continúe entonces, como decimos, parte importante del mundo mapuche tiene que ver con el ñiatún. ¿Qué es el ñiatún? Es simplemente hablar, conversar, hacer llegar lo que nosotros sentimos y lo que nosotros queremos a eso en lo que nosotros creemos. Cada pueblo, cada cultura tiene algo en lo que cree, se explica de una manera la vida. Entonces nosotros dialogamos con esta explicación y llamamos las cosas. Eso se llama ñiñatún en mapuche. Y es esencial en nuestro mundo mapuche hacer ñiñatún por nosotros y por los demás. Felei, pupeñi pulamuyan, comer calaimán, afi huichanganay fachante, eropale lenteca, chauk leitoain. Hasta acá llega huichanganay hoy día, que esté muy bien y cuando pasen los días nos volvemos a encontrar con este huichanganay, peu callar.
Yusken Mapu presentó Huichanganay, Chaltumay, Peucayán.